a Virginia Hilariucci, nuestra periodista en exteriores. Hola, Vir.
Hola, Elisa, ¿cómo te va?
Buenas tardes. ¿Dónde estás, Vir?
Bueno, nuevamente nos encontramos en Plaza Moreno, porque como vos estabas adelantando muy bien, se está empezando a concentrar todas las organizaciones sociales y políticas, como cada 18 de septiembre desde el 2006, reclamando por la aparición de Jorge Julio López, como vos estabas adelantando, este militante peronista que sufrió la represión ilegal durante la época del terrorismo de Estado, de la última dictadura, que sobrevivió a esa situación y que logró, después de muchos años, haciendo un esfuerzo enorme de memoria por recordar absolutamente todos los detalles, anotando lo que se iba acordando en donde podía, en pedazos de bolsa de cal, en cuadernos, en hojas sueltas, para que ningún detalle se le escapara de la memoria, porque claro, él ya era un señor grande cuando lo secuestraron, grande en relación a muchos otros militantes que tenían 18, 20, 22 años. Él tenía 30 más o menos cuando él fue secuestrado, con lo cual el paso del tiempo también le estaba jugando una mala pasada con su memoria, y él tenía una obsesión que era no olvidar. ¿No olvidar para qué? Para que en este juicio emblemático, que fue el primer juicio oral que se llevó adelante en Argentina, aquí en la Ciudad de La Plata, en esta municipalidad, en donde ahora estamos enfrente, él pudiera dar testimonio por las atrocidades cometidas en esa ocasión por Miguel Osvaldo Chicolás. Y dos días antes de que se hicieran los alegatos, el día que empezaban los alegatos, mejor dicho, dos días antes de la sentencia, él desapareció. Salía de su casa, iba a venir, se había quedado de encontrar con sus compañeros de militancia, con Nilda Loy, con quienes eran sus abogados en ese momento, Guadalupe Godoy, Miriam Bregman, y estaba Adriana Calvo también esperándolo, y no llegaba, y todos se empezaron a sentir como un frío en la espalda, porque ¿qué pasaba? Que el viejo no llegaba. Y el viejo no llegó, y hoy se cumplen 9 años que lo estamos buscando. A mi lado está Marta Húngaro, ella es integrante de familiares de ex detenidos y también de familiares de víctimas de la noche de los lápices. Vamos a dialogar con ella. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, una vez más nos encontramos en esta plaza para hacer el mismo reclamo desde hace 9 años.
Sí, el mismo reclamo. Yo tuve cuando declaré por primera vez en la Cámara Federal en el 2001, declaré con el mismo día que Jorge Julio López.
Ah, mira.
Y yo llego tan nervioso, él con la familia del Orto, con la hija de Patricia y con el hermano, que era quien lo acompañaba, que el secretario, que ahora es el fiscal en el juicio, ¿no? Hernán Shapiro, me pidió si lo podía dejar declarar primero. Fue tan importante el testimonio, entró a declarar primero, fue tan importante de que los jueces levantaron la audiencia, no tomaron más testimonios y se dirigieron a Arana para que él señalara y reconociera los lugares que él había dicho que habían incinerado y quemado. Él se ha visto el juramento, dijo, de buscar a la hija de Patricia y decirle que la mamá la quería mucho porque Patricia ya se da cuenta que la iban a asesinar.
De hecho, él vio el fusilamiento de Patricia estando en Arana.
Y él viene con ese juramento, ¿no?, que le prometió a la hija de Patricia, creo que fue ella, decirle lo mucho que la quería la mamá. Así que bueno, su primera declaración fue tan impactante que te digo que éramos 3 testigos más que pasamos para la semana siguiente porque no se les tomó declaración. Fue la primera semana de julio de que se fue a Arana. Después fui con él a Arana, digo, acompañé cuando él fue con la Cámara Federal de La Plata, y la última vez que lo vi fue cuando el juicio que se hizo acá en la municipalidad, que fuimos con mi hermana, con él, con Nilda, y cuando volvimos solas con él y mi hermana en un auto y lo dejamos en la esquina de la casa, y a los 2 días era la lectura del veredicto y él ya no estaba ese día. Se lo buscó, se lo denunció enseguida, a horas que faltaba, ya quisieron presentar un habeas corpus pero durante varios meses lo tuvieron como que estaba perdido, extraviado, no detenido, desaparecido, como nosotros creíamos que lo incorporara. Yo creo que las pruebas clave que nunca se hicieron, ¿no? Desde estar todos intercomunicados en Marcos Paz, tener celulares y todo ese tipo de cosas, y la impunidad, ¿no? El miedo que quisieron generar en cada uno de los testigos en los próximos juicios.
Es clave lo que vos estás diciendo, porque creo que todos lo interpretamos de la misma manera, incluso el juez Rosati también lo ha dicho, que eso fue un intento de frenar los juicios en el momento que estaban comenzando para sembrar el miedo nuevamente. Pero en realidad no lo consiguieron, porque la determinación de los sobrevivientes y de sus familiares era el camino de memoria, verdad y justicia, y esto era indetenible.
Eso era indetenible, y nosotros tenemos el listado de los responsables y queremos que vayan a juicio, que sean condenados y, como pedimos, a cárcel común, perpetua y efectiva, no de privilegio ni arresto domiciliario. Pero bueno, cada vez se va demorando, ahora está por terminar el del grupo de tareas y nos han dicho que próximamente puede empezar Banfield junto con, creo que, la causa Favero, sí. Creo que unificaban las dos. Y bueno, para que ahí está Juan Miguel Wolf, ¿no? Que es uno que se hizo pasar durante 25 años por muerto y logramos identificarlo y que ahora está detenido. Por eso a Julio no solamente lo recuerdo con muchísimo cariño, porque ya te digo, yo estaba sentada para que me llamaran para entrar a declarar y llegó él, nerviosísimo.
¿Vos lo conocías de antes?
No lo conocía, diciendo que él quería, bueno, que venía, que estaba decidido a contar todo lo que había vivido, todo lo que lo habían torturado. Y tenía la camisa y me dijo, yo acá me torturaron. Entonces hablamos habló con el secretario, creo que el hermano de Patricia, y lo dejé pasar antes, para que, bueno, se declarara antes de... Y fue tan importante, ya te digo, el testimonio, que todos los jueces, que en ese momento eran varios, con los fiscales, se trasladaron de la Cámara Federal de 8 a Arana.
Reboredo, Gifrin,
Durán, Nogueira, estaban, justo eran los primeros años de los juicios y venían todos. Bueno, y Gifrin presenta, como el caso de él no era un caso que fue juzgado, ni el de Nilda, ni el asesinato de la nieta, de la nuera de Chicha Mariani, presente esos casos que no había, porque las leyes estaban de impunidad, la obediencia de vida, punto final o indulto, y no se podía juzgar dos veces el mismo caso.
Exacto.
Y esos casos no habían sido juzgados, y el doctor Shipping presenta la denuncia. Así llega el primer juicio que se hace acá, con los casos que no habían sido juzgados.
Y un testimonio emblemático, que está la filmación, que se ha repetido fragmentos del testimonio que él dio en el juicio, impresionante, con su buzo rojo bordó, que él se lo ponía siempre, con su gorra, y cómo él recordaba hasta la voz de Miguel Osvaldo Chocolás cuando le decía, que él decía que estaba con una careta de mono y le decía, ahora te acordás de mí.
Sí, decía, y es, viste, con los ojos saltones, como... Y bueno, y sí, con el mismo buzo estaba el día del reconocimiento por la foto que le tomé. Así que bueno, agradezco el recuerdo, pero nosotros exigimos la desclasificación de todo, la investigación de Jorge Julio López, que tiene responsables, ¿no? Los resabios, los que quedan afuera del circuito CAMP y del aparato represivo.
Gracias, Marta.
No, gracias a vos.
Muy amable. Marta Húngaro, entonces, la hermana de Horacio Húngaro, uno de los chicos víctimas de la Noche de los Lápices, con quien hablábamos el otro día, y recordando, bueno, de primera mano, ella lo conoció, lo estaba contando el día que fue por primera vez a declarar Jorge Julio López a los juicios por la verdad, y bueno, también recordando ese gran testimonio que dio Jorge Julio López en el juicio mismo en 2006, cuando se estaba llevando adelante aquí en la ciudad de La Plata. Recordemos que ese juicio contra Miguel Osvaldo Chocolás, en donde él fue un testigo sumamente importante, fue el primer juicio oral que se llevó adelante luego de que se consiguiera que se anularan las leyes de obediencia de vida y punto final, y eso permitiera que arrancaran efectivamente los juicios. Si bien hubo otro juicio que es el primero en rigor, que obtuvo sentencia, pero fue un juicio que se llevó adelante con el sistema anterior, el sistema viejo, a través de que era todo escrito, digamos. Este juicio en el que Jorge Julio López dio testimonio fue el primer juicio oral en Argentina, uh-huh, en juzgar por delitos de lesa humanidad luego de aquel famoso juicio, ¿no? Por supuesto, el juicio a las juntas del año 85.
Estaba pensando, mientras la escuchaba a Marta, que también recordaba cuando ella tuvo que testificar, ¿no?, por la desaparición de su hermano, pero también en estos juicios, y recordaba aquel 18 de septiembre de 2006. La verdad que cuando no apareció Jorge Julio López, y pasaban los días y no aparecía, la verdad que fue un shock para todos los militantes de derechos humanos y para todos nosotros que realmente estaban siguiendo con mucha atención los juicios, ¿no? Porque doblemente desaparecido Jorge. Es su segunda desaparición y un golpe también a la democracia, porque sinceramente volvieron aquellos días de por segundos, ¿no? Porque obviamente que estas cosas no van a quebrantar justamente la lucha de los derechos humanos ni la lucha de tantos militantes por memoria, verdad y justicia, pero lo que demostraron las fuerzas y las hipótesis de que tenía que ver con la policía de la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, es que había todavía algunos dispositivos tan actuales como en 1976.